Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, COPE más Málaga 97.1, 93.4 de FM. Y en todo el mundo estamos en cope.es/Málaga. Hasta las 4, como cada viernes, te voy a acompañar con la última hora del deporte malagueño. Jornada que viene hoy cargada de noticias previas del fin de semana. El Deport Málaga, el Valencia Unicaja, todo ello el domingo en nuestro super tiempo de juego desde las 3 y media hasta prácticamente las 9 de la noche, contándote las evoluciones de nuestros dos máximos representantes en el deporte malagueño, con el Málaga y con el Unicaja. También tenemos hoy mucho polideportivo. Derbi provincial mañana a las 8 en balonmano División de Honor de Plata. A las 6 también jugarán las chicas del Clínica Rincón. Tenemos este domingo también la carrera urbana Ciudad de Málaga, que llega ya a su 41ª edición. Es decir, muchas cosas. Y además el mensaje del jeque, el mensaje del máximo accionista del Málaga Club de Fútbol, que ya ha dicho que no piensa vender el Málaga, por lo menos a día de hoy. 3:01 de la tarde. Bienvenido, bienvenida a titulares. Y arrancamos. Francisco Javier Bautista y Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio Guerrero.
Bueno, vamos con el mensaje, ¿no?, del máximo accionista del Málaga Club de Fútbol, que ha hablado y lo ha hecho para los compañeros del Chiringuito, ¿no?
Sí, del Chiringuito de Jugones de Mega, que anoche hicieron el programa especial desde Málaga. El máximo accionista del Málaga, el Tani, dice que no va a vender. El presidente del club mandó este mensaje durante, recuerden, la emisión del programa desde Málaga, y dice que confía en que el club va a salir de esta difícil situación otra vez. Además, dice que está indignado por las protestas de un sector de la afición contra él. ¿A quién era cuando dice que nada, que no va a vender la entidad?
En cuanto a la venta del club, si alguien está dispuesto a vender su alma, quizás hay una posibilidad de que yo venda el equipo. Pero no está en mi cabeza vender el 1% o cualquier otra parte del club. Gracias a todos.
Mensaje de Altani, que sigue en su máxima: no vender el Málaga Club de Fútbol. Blue Bay quiere hechos concretos para vender su parte, que es la otra parte contratante. Esto parece una película de los hermanos Marx. La cadena hotelera no sabe quién es el grupo inversor que quiere comprar precisamente la parte de Blue Bay, y desconoce si ese grupo también ha ofertado a Altani. Blue Bay quiere una negociación directa y que se sienten a negociar las tres partes.
Estamos abiertos a todas, como digo, estamos, el punto de vista de la ciudad. Lo que he dicho como objetivo se puede conseguir de varias maneras. Siempre que haya solvencia, solidez, buena fe, deseo de aportar, que ponga el interés general por encima de cualquier interés personal o comercial. Lo he dicho alguna vez, en esos términos me he expresado, ¿no?
Bueno, pues ese es el grupo que parece que puede hacerse cargo del Málaga, y es lo que insta al alcalde a que lleguen ya a un acuerdo con Blue Bay. Y como tú bien has dicho, y es la realidad, Blue Bay, hasta que no sepa nombre y apellido de quién va a comprar la entidad o su paquete, no va a dar ningún movimiento. En lo deportivo, el equipo, el Málaga, se ha ejercitado esta mañana en la Rosaleda con las bajas ya sabidas de Juancar y de Luis Muñoz, que no va a llegar y están descartados para el partido en Riazor. Dani Pacheco se ha ejercitado por segundo día consecutiva con total normalidad y podría reaparecer en Riazor casi mes y medio después de su ausencia. Víctor ha hablado del partido y sobre todo ha hablado de las extrañas situaciones que están pasando Málaga y Depor.
Sí, bueno, es un comentario muy, muy repetido durante esta semana, pues como la situación en la jornada en la que se llega y con la situación de clasificación de ambos equipos. Pero como digo siempre, al final la clasificación que todos recordamos temporada tras temporada es la de la última jornada, que es la que realmente importa. Queda muchísimo todavía por el camino y muchísimo margen también para recuperar posiciones, y desde lo que corresponde a nosotros, optimistas, porque el trabajo que viene desarrollando el equipo, estamos convencidos que no es el camino para que lleguen esos resultados de victorias y que nos ayuden a escalar posiciones.
Pues es lo que dice Víctor Sánchez del Amo. Vamos con el rival, el Deportivo, colista, con los mismos puntos que el Málaga, es decir, con 8. Afronta también el partido con urgencias el Depor, al igual que el Málaga no gana desde la primera jornada. El Depor lo hizo en la primera jornada al Real Oviedo por 3-2. El Málaga, recuerda, ganó al Racing de Santander. Pues desde ese 18 de agosto ni Depor ni Málaga han vuelto a ganar. El domingo se va a producir el debut en Riazor del nuevo técnico del Depor, Luis César, que debutaba el pasado fin de semana con una abultada derrota, 3-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ha hablado uno de los mejores jugadores del Deportivo de La Coruña, todo un auténtico especialista a balón parado, Águer Akecha. Sí, hablaba del partido contra el Málaga.
No, el Málaga yo creo que tiene una plantilla muy buena para estar, yo creo, más arriba de donde está. Al final yo creo que, bueno, pues el no subir el año pasado a ellos les afectó bastante. Pero bueno, al final yo creo que han conseguido quedarse con bastantes jugadores de nivel. Y yo creo que tiene una plantilla bastante equilibrada en todas las líneas.
Ojo a que no haya faltas a la frontal del área, porque Akecha con el Cádiz ya el año pasado le marcó un gol al Málaga.
Oye, Carranza, correcto.
Efectivamente. Y vamos con más cosas, porque hablamos de baloncesto. Jaime Fernández estará ante el Valencia. La gran noticia para Unicaja. El jugador verde, que padece un problema en el talón derecho, ha completado la sesión de entrenamiento con normalidad y está a disposición de reaparecer. El equipo malagueño, ya saben, va a buscar su sexta victoria consecutiva ante un rival directo como es Valencia. Ya lo saben, el partido se jugará el domingo. Ha hablado Rubén Guerrero de ello.
Sí, yo pienso que mejor. Ya he tenido la suerte de poder haber empezado desde el principio de pretemporada, no como el año pasado. Y bueno, me encuentro más a gusto con los compañeros, con los sistemas, con lo que quiere el entrenador. Y bueno, sí, yo pienso que cada vez iré a más. El año pasado, eso, jugué el último partido de la jornada y luego playoff contra ellos. Y bueno, sí, ya desde hace tiempo siempre nos enfrentamos en partidos difíciles. Y bueno, siempre son grandes partidos, un rival buenísimo que bueno, va a ser muy duro jugar allí. Pero vamos a seguir con esa buena dinámica y a intentar seguir rodando con las buenas sensaciones.
Palabra del centro malagueño, del centro marbellí, Rubén Guerrero. El Valencia Basket es el rival del domingo. Por cierto, juega esta noche en Euroliga ante el Efes de Estambul, donde va a buscar su primera victoria en la máxima competición continental tras serios traspiés en esta competición contra el CSKA y frente al Olympiacos. Va a ser baja Joan Sastre, va a ser baja en el día de hoy y también seguro el domingo frente a Unicaja, y está por ver si llega el francés Luis Laverie.
Y hablamos de tenis, porque Alejandro Davidovich accede a las semifinales del torneo de Nick en China. El tenista malagueño, el marbellí, se impuso al croata Goyo en 3 sets, 6-7, 6-2 y 6-4. Ahora en semifinales le espera al canadiense Steven Díaz.
Y recuerda que mañana derbi provincial de balonmano en la división de plata. El Ciudad de Málaga se mide al Antequera a las 8 de la tarde en el Pérez Canca de Carranque. Los dos equipos llegan igualados con 2 victorias, aunque el Antequera tiene un partido aplazado. Curro Lucena, técnico del Ciudad de Málaga, espera un partido igualado.
Sí, la verdad que muchos de los jugadores pues han sido jugadores míos, han sido compañeros unos y otros. Entonces la verdad que entre jugadores pues prácticamente se conocen todos, y entre los entrenadores igual, ¿no? Poder enfrentarme a Lorenzo y a Quino, bueno, pues imagínate, ¿no? Quino, que ha sido compañero mío desde que teníamos 16 años, pues nos conocemos prácticamente todos. Pero bueno, siempre intentamos guardarnos algo para sorprendernos en este tipo de partidos, que sabemos que la igualdad es máxima.
Y seguimos con la página polideportiva para ir terminando, porque la 41 edición de la carrera urbana Ciudad de Málaga y la 13ª edición de la mini carrera se va a celebrar, ya lo saben, el 20 de octubre. Han superado ya, de hecho, la noticia de los 15.000 inscritos. Ya sabes que las inscripciones se pueden realizar a través de la web atletismofaa.es hasta mañana a las 3 de la tarde.
Sí, señor, en cualquier centro de deportes de El Corte Inglés que tenemos en la provincia de Málaga. 3:08 de la tarde. Muchas noticias, muchos sonidos que contar y que oír. Y le vamos a dar salida aquí en Deportes Cope Málaga hasta las 4:00 de la tarde.
Este domingo tiene super tiempo de juego Málaga. A partir de las 3:30 de la tarde, Deportivo de La Coruña, Málaga Club de Fútbol, y desde las 6:30 Valencia Basket Unicaja. Todo en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Juan Furgo Alquiler de Furgonetas y CPU Informática.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista.
Ahí estaremos, 3:09 de la tarde, súper domingo, desde las 3:30 y prácticamente hasta las 9:00 de la noche. Como siempre, para comenzar, el pistoletazo de salida lo damos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues estamos preguntando que qué te parecieron los mensajes de Altani diciendo que no va a vender el club y su descontento con una parte de la afición del Málaga. Hermanolo dice: el Málaga abocado a la desaparición. Mientras antes ocurra, más pronto otro Málaga ocupará su lugar. Es un enfermo con un cáncer terminal que se llama Altani. Maldita la hora en que compró el club. Dice David: una aberración de declaraciones. Se queda sin excusas. Su único objetivo ahora mismo es acabar con el Málaga. Nacho Sánchez dice: y por otra parte, no solo fue patético el jeque, sino todo lo que rodeó al programa. Como malaguista es para sentirse avergonzado. Javier dice: me parecieron patéticos el nivel que de estas declaraciones. Nacho dice: Nacho Sánchez, esto ya se ha ido de las manos. Basti dice: a mí me parece que es un tarado mental. Lo más extraño es que los Blue Bay tienen que contestar si quieren vender el día antes para terminar con el recurso. Creo que es una jugada del Moro. Y otro dice por aquí: Alexis, me parece que el presidente del Málaga quiere acabar con su propio juguete.
Pues es lo que estamos preguntándose a todo el mundo en el día de hoy, y lo puedes contestar en nuestras redes sociales. ¿Qué te parecieron esos mensajes de Altani diciendo que no venderá el Málaga y su descontento también con una parte de la afición del Málaga Club de Fútbol? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:10 de la tarde, presta atención a este mensaje que te voy a dar. Fíjate, todos sabemos que la actividad física nos hace sentir bien, por dentro y por fuera. Todos sabemos que debemos incorporar la actividad física a nuestro día a día. ¿Pero lo estás llevando a práctica? Pues ahora es el mejor momento, y en Acura Málaga te van a ayudar a incorporar este hábito en tu día a día. Sabemos que los comienzos nunca son fáciles, así que en Acura Málaga te proponen un reto para que descubras cuál es tu objetivo y lo consigas en solo, ojo, 3 meses. El reto Acura Go, un programa de entrenamiento por puntos con el que te será muy fácil llegar a tu objetivo y con el que tendrás un seguimiento desde el primer día, con 5 visitas personalizadas con un técnico que te van a permitir conocer todos los rincones del club y medir los avances hacia tu meta. Además, al final de tu reto te llevarás un exclusivo regalo Acura. ¿Estás preparado para empezar? Recuerda, solo somos fuertes, juntos somos más fuertes. Somos Acura Málaga, anteriormente Aviva, tu club de siempre, en la avenida Juan Sebastián Elcano, número 133.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
3:13 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Pues prácticamente en 48 horas habrá un partido de vital importancia para el Málaga Club de Fútbol. Se va a medir frente al Deportivo de La Coruña. Se miden 2 equipos con urgencia, los 2 equipos en los sótanos de la segunda división, los 2 equipos con 8 puntos. Pero antes de hablarles de ese partido que es de vital importancia para el Málaga Club de Fútbol, pues hay que hablar de ese mensaje que anoche en el programa del Chiringuito pues lanzaba el máximo accionista del Málaga Club de Fútbol, Abdullah Bin Nasser Altani, que sigue dejando claro su intención de no vender el Málaga Club de Fútbol. Escúchenlo, porque hace hasta algo de vender el alma y esas cosas, dice.
En cuanto a la venta del club, si alguien está dispuesto a vender su alma, quizás hay una posibilidad de que yo venda el equipo. Pero no está en mi cabeza vender el 1% o cualquier otra parte del club. Gracias a todos.
Sigue en sus 13, a pesar de todo este run-run, a pesar de la presión institucional, a pesar de la presión que también le llega ya de parte de su propio país. el mensaje de Altani sigue siendo el mismo, el de no vender.
Esta mañana, Emilio, me comentaba un amigo periodista de Madrid que la sensación que se tiene es que el único que puede dar con la salida de Altani es el propio Emir. Entre ellos, entre bomberos, no se pisan la manguera, a no ser que el jefe supremo diga de pisar la manguera. Así que yo creo que el alcalde tiene toda la buena intención del mundo, las instituciones también, los jugadores, la afición, la prensa, pero él en su locura, en su hábitat de locura, no entiende de ruido, no entiende de pintada, no entiende de protesta. Entendería el paso al lado si se lo dice y si se lo ordena el primero de los cataríes, que es el Emir. Si no, estamos abocados a forzar situaciones, que prácticamente estamos ante un tarado, ante una persona que está inhabilitada ya de por sí.
Y luego está el run-run de ese grupo inversor catarí al que todo el mundo espera como agua de mayo, pero que todo el mundo guarda con recelo la identidad, la posible oferta. Se insta a Blue Bay a que venda su parte, pero claro, Blue Bay también dice, y creo que con razón, con Blue Bay podemos hacer mil lecturas. Tenemos de acuerdo con su actuación, con su no actuación, si es ético, si no es ético, pero claro, Blue Bay dice lo siguiente, vamos a ver, no conozco quién es el grupo inversor que está detrás, no conozco lo que me pueda ofertar, no conozco si se han puesto ya en contacto con Altani y si le han hecho una oferta a Altani y si Altani está por a la labor de aceptar o no. ¿Cómo voy a dar yo un paso si no sé absolutamente nada de esto? Y si, oye, a ver si luego voy a vender yo, va a entrar esta parte y Altani va a seguir estando en el Málaga Club de Fútbol y yo ya sí que no puedo hacer nada porque he vendido mi parte. Y por parte de Blue Bay, que me parece lo más obvio, porque es una de las partes que está en ese litigio, dicen, oiga, vale, nos sentamos las tres partes. Nosotros por un lado, Altani por otro, y la tercera vía, que sería el grupo inversor. Cuando esto se dé, y se llegará seguramente a un entendimiento, por lo menos por la parte de esta cadena hotelera, nos daremos un apretón de manos y que el Málaga siga hacia adelante. Pero esta situación, escuchando a Altani y viendo todo lo que se está moviendo alrededor, Javi, parece difícil que llegue, ¿eh?
Parece no, es complicado que llegue, porque repito, no hay nadie, porque al alcalde le aseguran que este grupo inversor es capaz de llegar a un acuerdo con Altani. Por eso le dice el alcalde a Blue Bay, oiga, vendan usted su parte, pongan precio a sus acciones y nos quitamos un problema más del medio, porque este grupo inversor, de sobrada solvencia, va a llegar a un acuerdo con el presidente. En su locura, repito, creen que con sus propios paisanos va a llegar a un acuerdo. Aquí o entra el Emir o estamos perdidos. No hay absolutamente nada. Y luego, los mensajes de anoche, pues, ¿qué quieres que les diga? Es una persona que es un mono con pistolas, perdónenme, es que es así. Es una persona que vive una realidad paralela. Y si no, escuchen anoche el mensaje encima criticando a un sector de la afición, cuando la afición es la menos culpable de toda. La afición lo que está haciendo ver con estos movimientos de protesta es para que usted, señor Altani, se dé cuenta de que su época aquí en Málaga ya ha terminado. Escuchamos.
Good evening, Mr. Buenas tardes, señor Josep. Gracias por invitarme a tu programa. Aprecio mucho el poder hablar del Málaga. Confiamos en nuestro equipo, en nuestro cuerpo técnico y en nuestro entrenador. Algunos aficionados hicieron cosas malas hace dos semanas. No me refiero a todos, sino a alguno de ellos. Pero pienso que se equivocaron y que no saben cómo animar al equipo. Si van a apoyarlo, que lo hagan de verdad. Que estén con el presidente. Estamos juntos en los buenos y en los malos momentos. Debemos estar juntos para luchar por nuestros objetivos.
Vamos, Málaga. Usted, señor Altani, ni en los buenos ni en los malos momentos, porque usted no aparece por aquí ni para dar un recado y usted no está ni a las duras ni a las maduras.
No está habilitado, Emilio.
De verdad, miente más que habla, como se suele decir. A esperar acontecimientos, a rezar el que sea creyente, a ponerle las velas a todos los santos y a encomendarse a la diosa Providencia de que esta situación vaya
por cierto,
a desenquistarse. y que pronto podamos tener una realidad tangible y no tanto globos sondas que van llegando.
Exacto. Por cierto, que anoche el presidente, el que fuera presidente del Málaga, Fernando Sanz, también participó en este programa nacional y vino a contar que él como que también se siente un poco culpable de esta situación, porque él vendió la entidad a una persona que le parecía de sobrada solvencia y que le podía dar al club cosas que él no le podía dar. Está en las mismas trece que Blue Bay. Pasa que Blue Bay ya tiene la sapiencia de lo que ha pasado, y lo que no quiere Blue Bay es vender a alguien que verdaderamente luego no tenga la solvencia que parece que para el alcalde sí la tiene, con el trasfondo de la futura construcción del hotel, que también sería construido por este grupo inversor del que no se conoce apenas nada. Anoche también fue una noche larga, ¿eh? Habló Elías Bendodo, porque claro, de la Junta de Andalucía pocos se han pronunciado. Sí, es verdad que José María Arrabal ha estado con el alcalde en Qatar. Ya sabes que Arrabal estuvo en el Málaga trabajando con Galtani y luego la Liga lo incluyó en la expansión de la marca La Liga en el mundo árabe.
También fue hombre fuerte de Fernando Santos, se ha dicho.
Efectivamente.
Bueno, pues Fernando Sanz y esa venta y todo lo que sucedió en su etapa como presidente del Málaga es para escribir un libro, pero con 7 tomos. ¿Eh?
Y que no se guarden nada, que digan las verdades.
Sí, correcto.
Bendodo anoche en 101 dijo que Altariz debe de vender ya sí o sí.
Bueno, lo que sí es cierto es que necesitamos una solución. Efectivamente, el Málaga es algo más que un club de fútbol en la ciudad, es un sentimiento en la ciudad y la provincia. Uh-huh. Y muchísimos turistas británicos también van a ver el fútbol, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hacer algo más que un club de fútbol, que es un sentimiento, las administraciones tienen que opinar, por eso lo hacemos, ¿no? Evidentemente, yo creo que la ciudad le agradecería a Altani que dejara el club en manos de otra persona cuanto antes. Uh-huh. Creo que sería bueno para todos, para el propio Altani y para el propio club, ¿no? Y también para la ciudad.
Estas son las declaraciones del secretario de la Junta de Andalucía.
El consejero de la presidencia.
El consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía en el programa de la Alameda, de 101 Televisión. Por cierto, que vino a decir también una cosa que es verdad anoche Elías Bendodo, que es cierto, que el que venga, que al margen de tener dinero y gestión, tiene que tenerle y sobre todo ponerle cariño. E instaba también a que dentro de ese consejo futuro, si se da, que hubiera gente de aquí.
Quien vaya a venir, bueno, yo espero que venga con algo más que con la intención de tener la propiedad de una empresa. Uh-huh. Aquí hay que meterle un poco de cariño y de sentimiento, porque si no esto no va a funcionar, ¿no? Uh-huh. Al final el club no se puede gestionar solo como una empresa. Uh-huh. Para gestionar una empresa te vale un magnífico director general, venga de donde venga. Para gestionar un club de fútbol necesita que gente que lo sienta y que lo viva y que sea de aquí tome parte de las decisiones.
De verdad, lo ideal sería, y sé que las instituciones no están para esto y que demasiado están haciendo con un club de fútbol, pero lo ideal, de verdad, sería la utopía más grande que las instituciones compraran el Málaga Club de Fútbol y luego esas acciones la vendieran a propios aficionados del Málaga Club de Fútbol y que fueran los propios aficionados del Málaga Club de Fútbol con sus acciones o con un buen paquete de acciones los que pudieran siempre tener la llave de quién puede ser el presidente del Consejo de Administración, quién no, quién lo está haciendo mal, quitarlo de en medio. Eso sería lo ideal, de verdad. Sé que las instituciones no están para esto, sé que las instituciones no están ahora, a día de hoy, para gastar 20, 30, 40 millones de euros en comprar un club de fútbol y luego ponerse en un proceso de vender las acciones, pero ¿verdad? Sería lo más bonito. Y ahí se demostraría si de una vez por todas la afición del Málaga Club de Fútbol está preparada precisamente para hacerse con las riendas de su club, riendas que perdieron los propios malagueños hace ya pues camino de 23, 24 años. Cuando se vendió por parte de Fernando Puche su mayor paquete accionarial al grupo Z, por aquel entonces el grupo de Antonio Asensio. 3:23 de la tarde y anoche en el partidazo de Copa, ya para cerrar el círculo, Javier Bautista, estuvo Miguel Torres, ¿no?
Estuvo, efectivamente, en el partidazo de Copa con Juanma Castaño, entrevista íntima con el que fuera capitán y futbolista del Málaga, que sufrió también en sus carnes pues Altari, al propietario de la entidad. Precisamente le preguntaron por ello.
Poco contacto que he tenido con él, una persona educada, que no tiene mucha formación en lo que es nuestro fútbol y que creo que ahora mismo pues está en un camino perdido para poder ayudar a una ciudad tan importante como es Málaga y a una afición tan buena como es la del Málaga, ¿no?
Yo creo que ahí lleva razón. ahí Miguel Torres sí ha podido dar un breve dibujo de lo que es un hombre que está perdido y que no tiene gestión de ningún tipo. Miguel Torres también habló de la actual situación del Málaga.
Estoy triste, preocupado, es una situación dramática y sobre todo porque hay mucha incertidumbre en tanto en cuanto no se sabe cómo se puede solucionar esto, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Se veía venir desde hace muchos años, evidentemente la responsabilidad tiene el propietario. Pero cuando el Málaga está muchos años en primera división, incluso el año pasado que estábamos en segunda división y éramos el máximo presupuesto de la liga, pues también las personas que han tomado decisiones de hacer plantillas, formar plantillas y ajustar presupuestos, pues también tendrán su responsabilidad, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba Miguel Torres anoche sobre la propiedad y sobre todo por la situación del equipo. Él en sus carnes ha vivido también el desbarajuste de plantilla y sobre todo la devaluación del equipo, ¿verdad? Equipo
tanto como que la temporada pasada no lo quería Muñiz y no tuvieron narices de rescindir el contrato.
Exacto, y aparte y aparte de todo ello también ha visto cómo se han vendido jugadores y demás y sobre todo en su caso un jugador que tenía que estar fuera no del año pasado, sino de hace varias temporadas. De hecho, habló de la afición y habló de lo que se contaba de él en su momento.
El problema es que Miguel Torres nunca ha dicho que no quería seguir en Málaga. O sea, yo directamente cuando oficialicé mi retirada fue cuando dije que no quería seguir en Málaga, ¿no? Al final, con el tema del descenso, que era uno de los capitanes del equipo, pues muchos periodistas intentaron sacar información sobre mí que no era real, simplemente por generar contenido, y al final pues el aficionado que sufre...
¿Sobre qué?
Bueno, pues hubo un periodista del corazón que decía que estaba negociando con el Getafe para venirme aquí a Madrid a vivir con mi pareja, y eso el aficionado del Málaga, que en ese momento está descendiendo el equipo, pues siente que un capitán de la plantilla pues es un traidor y se quiere marchar, y bueno, pues al final la afición se va contagiando y nadie al final sale a desmentir una noticia de este tipo, y yo tampoco voy a pararme todos los días a tener que dar explicaciones de lo que quiero en mi vida. Me dedico a entrenar y a responder a mis entrenadores, que menos en el año pasado, pues todos siempre han confiado en mí mucho, ¿no?
Conviene recordar que Miguel Torres le pega el palo al periodista de Prensa Rosa, Emilio.
Sí, también Miguel Torres debe de contarlo todo.
Exacto.
El caos de Miguel Torres en Málaga, yo le tengo, ¿verdad? Lo puedo jugar deportivamente y toda esta cosa, yo personalmente le tengo aprecio a Miguel Torres porque conmigo se ha portado bien, y lo tengo que decir así. Luego está lo que se tiene que valorar, que es lo que ocurre en el césped. Miguel Torres aquí se le pone la cruz cuando el Málaga se la está jugando en Las Palmas, lo recordarán todo aquel partido, un gol de último minuto de Las Palmas que prácticamente nos deja ya en segunda división. Y a Miguel Torres se le ve en una foto de Instagram de Codina, pues tomando su copita de vino, entre risas y al brazo, y buena armonía. A partir de ahí empieza la cuesta abajo de Miguel Torres en Málaga, que hay que contarlo todo.
Totalmente de acuerdo. Y hablaba de eso, de la decisión final de retirarse, de dejar el fútbol.
No, de hecho tenía un año más y fue una decisión mía personal. O sea, de hecho hay un cuerpo técnico que aparte de estar trabajando muy bien, tengo una relación de amistad con ellos y ellos querían que continuase, pero a mí en la cabeza me pedía parar.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque primero, porque la situación del Málaga no era buena. Sentía que yo allí tenía que cerrar un ciclo. Y no me apetecía vivir otra experiencia fuera del club, en cualquier otro equipo. Entonces, creo que era el momento idóneo. También yo soy una persona inquieta, que me gusta evolucionar y prepararme en otros ámbitos de la vida. Y bueno, el fútbol no, para mí no es lo más importante en mi vida, sino que considero que en la vida hay cosas más importantes y me quiero preparar y evolucionar y verme también haciendo otro tipo de cosas.
Pues ahí están las palabras de Miguel Torres, perdón, persona con una educación de 10, trato exquisito, y que en su última parte en el Málaga Club de Fútbol pues tomó muchas decisiones
erróneas
e incorrectas. Ya cada uno que juzgue el paso de Miguel Torres por Málaga. 3:29 de la tarde, por favor, quiero que escuchen esto porque el miércoles te espero en el Foro Economía y Sociedad en el Hotel NH Málaga. El miércoles 23 de octubre a las 3 de la tarde, Deportes Cope Málaga ofrecerá en directo el Foro Economía y Sociedad que se celebrará en el Hotel NH Málaga. Durante el foro se tratará la crisis del Málaga Club de Fútbol. Intervienen Daniel Pastor, presidente de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga, Jesús Burgo, de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Málaga, y el equipo de deportes de Cope Málaga. Inscríbete en la web foroeconomiaysociedad.com. El precio de la inscripción y del almuerzo son 40 euros. Miércoles 23 de octubre, Deportes Cope Málaga con el foro Economía y Sociedad. Ahí estaremos, inscríbete, métete en esa página web foroeconomiasociedad.es, almuerzo de primera calidad y luego la asistencia al programa con turno de preguntas para los ponentes. Aquí el equipo de deportes con Javier Bautista y con servidor, pues estaremos moderando el asunto, lo que se vaya a hablar allí, que créanme, por lo que haya podido escuchar de los ponentes, se van a decir cosas muy, muy interesantes que van a estar ligadas al futuro inmediato del Málaga Club de Fútbol. Así que inscríbete, foroeconomiaysociedad.es, ahí tienes todas las bases para poder inscribirte. 3:30 de la tarde, pues yo tengo un poquito de hambre y más en esta jornada de viernes.
Pues mira dónde te voy a llevar a comer, al mejor sitio del centro de Málaga, Emilio, 12 pulgadas a un restaurante. Imagínate, esto es un restaurante que está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen y con una carta espectacular. 12 pulgadas a un restaurante, tiene una decoración increíble que te va a sorprender. Y como te digo, una carta para chuparse los dedos. Tartar de pato, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo. 12 pulgadas no es solo un restaurante para comer o cenar, es un sitio pues muy acogedor, es querer pasarlo bien al final, así que disfruta de una buena comida y disfruta de un buen ambiente y de una gran decoración. Cuando lo conozcas será tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga. Ya lo saben, en calle Salvago número 1, haz tu reserva en el 673-689-547. Ya lo sabes, 12 pulgadas Sound Restaurant en el Málaga Centro, al lado del Thyssen.
3:30 de la tarde, vamos con lo estrictamente deportivo en el Málaga Club de Fútbol. Hoy penúltima sesión de entrenamiento y ya quedan descartados tanto Juancar como Luis Muñoz. Porque no llega ninguno, ¿no, Javi?
No, ninguno. Ni Luis Muñoz ni tampoco Juancar. Son las dos únicas ausencias del equipo. Segundo día de trabajo de Dani Pacheco. Así que, por lo tanto, ellos dos van a ser baja y Pacheco va a ser alta. Mañana el equipo entrena por la mañana. Y
9:30. Se entrenan tempranito porque a las 12 se van para Coruña.
A las 12 se van para Coruña. Es para ese partido en Riazor. El equipo, después del partido, coge autocar a Madrid y en Madrid harán noche para regresar a Málaga el lunes, y ese partido es vital de importancia para el Málaga, como bien ha querido destacarlo en el día de hoy Víctor Sánchez de Alamo, que dice que esta clasificación de ahora, el ser colista, el Depor y el ser penúltimo el Málaga, pues no es la definitiva, obviamente.
La clasificación es relativa, evidentemente, porque no es la definitiva, lo he dicho antes, que la clasificación que importa es la última, es la que todos recordamos. Es verdad que durante la temporada pues siempre se van buscando las referencias y a medida que se suman más partidos se puede hacer más medias de todo. Pero nosotros no nos quedamos ahí porque sabemos que la cantidad de puntos que hay en juego todavía nos permite escalar muchas posiciones y tratar de poner al equipo lo más arriba posible. Y ese es el objetivo, poner al equipo lo más arriba posible, tratar de estar muy cerca de su máximo potencial. Vemos la línea de juego del equipo, la línea de esfuerzo, la línea de trabajo, y eso nos transmite mucha confianza y seguridad. Y además, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el premio en cuanto a puntos y clasificación y resultados con respecto al trabajo que ha hecho el equipo en las jornadas que llevamos, no se corresponde. Hemos competido perfectamente tú a tú contra todos los rivales y vamos a seguir haciéndolo porque estamos convencidos de ello. Y la clasificación que nos importa es la de final de temporada.
Es lo que dice Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga, que además habla de mejorar arriba, evidentemente, la faceta goleadora. El Málaga de largo es el equipo que menos goles hace.
Todos nuestros mecanismos, tanto de ataque y de defensa, tratar de seguir aumentando nuestros niveles de efectividad y de eficacia. Aspecto ofensivo, manejando las diferentes opciones de diferentes sistemas que tenemos, que el equipo ya está familiarizado con distintas opciones y nos da esa versatilidad, el trabajar las distintas zonas de presión en el campo en función de los momentos de partido para también estar preparado, en función del rival que tenemos también enfrente, una previsión en base solo a un partido y teniendo en cuenta también las distintas alternativas que pueden ofrecer, pero ya jugando un poquito a adivinar, ¿no? Más sobre todo por las características de los jugadores del rival, y luego en ataque, evidentemente, seguir trabajando pues toda nuestra idea de ataque, de poder desarrollar opciones de juego combinativo, opciones de juego más directo y sobre todo la finalización, mucha insistencia en la finalización, como estamos haciendo y en estas últimas semanas, porque es un aspecto determinante para conseguir victorias.
Bueno, esta semana el Málaga ha estado entrenándose toda la semana entre la Rosaleda y el Anexo, porque se está replantando el césped del Estadio Ciudad de Málaga, donde normalmente viene entrenándose el equipo. Claro, en el club están los asesores del jeque, sobre todo el norteamericano Richard Sahen, y pues ha sido también comedilla, pues las veces que el señor Sahen pues ha ido, como le llaman, a ver el entrenamiento del equipo, y luego de partir un poquito con el entrenador. Se le ha preguntado precisamente con ello a Víctor.
Bueno, al estar entrenando esta semana aquí, porque está también el Estadio Olímpico trabajando el cambio de césped, pues es lógico, están aquí las oficinas, están aquí todos los departamentos, y pues no solo Richard, sino mucho más compañeros del club se pasan para visitarnos por el entrenamiento, encantado. La dirección deportiva, Cami, Juan, Manolo, pues todo el equipo, el staff de dirección deportiva y gente de las oficinas también. No hay nada más que comentar al respecto, no ha habido ninguna cuestión reseñable, pues es saludar y nada más, estar cerca del equipo.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, que ahora está haciendo un poco más de entrenador y de psicólogo. En esta circunstancia en la que está pasando el Málaga, pues es normal que lo diga.
Bueno, esto también lo he comentado muchas veces. No va por separado. La componente psicológica y la componente personal, profesional, la llevamos, va todo en uno. Y se hace de todo a la vez, va todo junto, no va por separado. Porque cuando las cosas también va todo de cara y los resultados son todos positivos y todo el mundo está muy contento, no hay que dejar de hacer el trabajo psicológico, porque las afectaciones emocionales en esos contextos son también de riesgo para perder el rendimiento. Hay que tener en cuenta ese trabajo para encontrar un punto de equilibrio en todas las situaciones, sobre todo en las de los extremos, por arriba, por abajo. Situaciones de desequilibrio que nos pasan de manera cotidiana en nuestro día a día, pues, eso es algo recurrente que hay que tener en cuenta.
Más de Víctor Sánchez del Amo, hablando de un detalle muy importante, Emilio. Toda la temporada sin laterales zurdos. Uh-huh. En la parte derecha ha estado el fijo Cifo, que es específico, pero Víctor no ve a Juancar como lateral zurdo. Ha tenido que inventar con Miquel, con Diego, y ahora aparece el canterano Cristo, que parece...
Que es el único lateral.
Que es el único específico lateral, porque él explica ahora en el corte que van a escuchar que Juancar evidentemente no lo ve como lateral zurdo. Hombre, esto en cuanto al equipo, yo creo que el equipo va a variar muy poco de la idea inicial que ha venido contando Víctor en estos últimos partidos. Como ya saben que no va a estar Luis Muñoz, pues a lo mejor va a jugar con defensa de cuatro en Coruña, y es posible que Adrián y Katie vayan al doble pivote, o vaya Katie con Benquemasa, por ejemplo, al doble pivote, haga más de media punta Adrián con Sadiku, meta a Renato en un lado y a Juanpi, que ya sabes que vuelve en el otro, Munir en la portería, los centrales lo mismo. Es que hay poco.
A mí de verdad de centro campo para arriba yo lo tendría claro, Katie, Adrián, Juanpi en la media punta, Antoñín en la izquierda,
sí.
Renato o Keco la derecha, arriba Sadiku.
Está claro.
Desde la pretemporada, desde la salida de Fede Rica, llevamos trabajando sin un lateral izquierdo en la plantilla. Bueno, podemos contar a Cristo como único lateral izquierdo, que también Cristo es un jugador que tiene unas características muy parecidas a Juancar. Juancar es lo que más se parece a un lateral izquierdo, pero tampoco es un lateral izquierdo específico. Es un jugador, como todos sabéis, de una proyección mucho más ofensiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues lo que venimos haciendo desde la salida de Fede, intentando buscar soluciones con las alternativas que se nos plantean y tratando de estar también pendientes del mercado. No pudimos cerrar ahí operaciones, pues por todo el problema económico, con jugadores que teníamos hasta negociados, no se pudieron hacer. Y mercado cerrado, opciones de mercado de jugadores libres, pues todavía a mí no me han planteado ninguna opción que pueda ser interesante de refuerzo en ese puesto, que podría ser evidentemente una de nuestras necesidades, y buscamos soluciones pues con las opciones que tenemos. Tenemos a la posibilidad, por suerte, de la polivalencia de Diego, la polivalencia de Miquel, la opción de Cristo. Bueno, pues son opciones que manejamos y cualquiera de ellas puede valer. De hecho, a lo largo de todos los partidos hemos probado diferentes, hemos usado diferentes, y manejar diferentes tipos de sistema también nos permite tener diferentes alternativas, ¿no?
Pues eso era lo que decía Víctor Sánchez de la Mome. Yo creo que tiene que poner a Cristo, más que nada porque si inventa con Diego y con Miquel de nuevo en la banda, las bandas del Depor para ese partido.
Y Diego está dando un nivel.
Por eso digo que.
Deplorable, vamos.
Por eso digo, yo creo que vamos a ir más
alto, pero no más claro,
Bueno,
vuelve Víctor a Coruña, ¿no?
Vuelve Víctor. Allí es Santi Seña como jugador, no tanto como entrenador, pero ha hablado del pasado, pero se ciñe un poquito más al presente y al futuro y olvida lo que pasó el año pasado.
Especial, por supuesto, por mi pasado como jugador y como entrenador, evidentemente, pues siempre es muy especial volver a la que ha sido mi casa durante tantos años, eso en ninguna duda. Con respecto a la referencia de la temporada pasada, pues la temporada pasada ya es historia. Eso queda ahí para el análisis de la temporada pasada, esa eliminatoria tan disputada que tuvimos, pero nosotros no nos sirve de ningún tipo de referencia porque han cambiado los equipos, cambian los contextos, incluso aunque fuésemos los mismos jugadores, que no lo somos, hay muchísima diferencia. El paso del tiempo también provoca cambio en el rendimiento y en la situación. O sea, no nos sirve de referencia la eliminatoria de la temporada pasada para nada.
Venga, vamos a conocer también la última hora del rival de este próximo domingo, el Deportivo de La Coruña. Y para ello precisamente nos vamos hacia Coruña, allí se encuentra nuestro compañero de COPE Coruña, Pepe Torrente. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas tardes.
Bueno, un Deportivo de La Coruña, Pepe, que tampoco llega en el mejor momento, lo que es el fútbol, colistas, al igual que el Málaga, 10 jornadas sin ganar y con entrenador nuevo en la oficina, como es Luis César, ¿no?
Sí, un momento malísimo, pésimo, horrible. Pones los adjetivos que tú quieras y todos serán correctos. El Depor está fatal, el Depor atraviesa uno de los peores momentos de los últimos años, no solo porque sea colista, que ya es importantísimo, sino es que las sensaciones que está trasladando sobre el terreno de juego son muy malas. El otro día cambia de entrenador porque Anquela llevaba una victoria en 10 jornadas. Pone a Luis César, se va a Las Palmas, es verdad que con un montón de bajas entre lesionados y jugadores que estaban con sus respectivas selecciones nacionales, pero pierde Las Palmas 3-0 y dando otra vez una mala imagen, con lo cual es una prueba de fuego lo de este domingo a las 4 de la tarde en Riazor, porque debuta el nuevo técnico en casa, en su casa, en el estadio de Riazor, porque él además siempre soñó con dirigir al conjunto coruñés y con la exigencia primero de ganar y después de mejorar un poco la imagen y que se empiece a ver la evolución y la mano de Luis César. Es verdad que va a recuperar a muchos futbolistas, pero la tensión es máxima, también pues entre la afición ya ha habido gritos pidiendo la dimisión del Consejo de Administración que preside Paco Paz, del director deportivo de Carmelo El Pozo. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti que tú no sepas? Cuando las cosas no van bien, se tira contra todo y contra todos y las aficiones evidentemente se enfadan porque quieren ver a su equipo más arriba y más un histórico como puede ser el Depor o en tu caso el Málaga.
Ahí estamos hablando de un equipo que al igual que el Málaga suma 8 puntos, la verdad es que en verano me pareció que se movió francamente bien en el mercado y que se adaptó bien a la nueva realidad de segunda división. Aquí se habla mucho sobre todo de crisis institucional, institucionalmente está la cosa más allá de que pidan la dimisión del presidente, más o menos bien, porque del presidente anterior se fue hace también bien poquito, ¿no?
Bueno, el problema que hay aquí es que, claro, allí tenéis un dueño y puede hacer y deshacer y lo que le queda a la afición es protestar. Aquí está todo mucho más atomizado, lo que es el tema de las acciones, pero el relevo no fue un buen relevo. Se marchó Tino Fernández y entró Paco Paz. Yo creo que Paco Paz entró un poco con el pie izquierdo, con un discurso ese día pues poco afortunado. Y hay mucha contestación ante la presidenta de Paco Paz porque entienden que es la continuidad del anterior consejo, que se marchó por la puerta de atrás. Entonces también hay bastantes críticas a su labor. Si a eso añades que los resultados no están acompañando, pues evidentemente tampoco socialmente ahora mismo hay mucha paz. ¿Qué pasa? Que por ahora el mayor número de acciones que representan un poco el capital social, pues por ahora apoyan al actual consejo. Pero sí que hay muchas personas que están en contra del trabajo que están haciendo los directivos que preside Paco Paz.
Uh-huh. Lo deportivo, decías que recuperaba jugadores Luis César después de su debut frustrado, perdió 3-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué jugadores puede recuperar para el domingo, para ese once inicial?
Pues mira, recupera seguro a Montero, que tuvo que cumplir un partido de sanción frente a Las Palmas y que además estaba con la selección española sub-21, a Mollejo, uno de los jugadores más importantes y mejores en este arranque de temporada en el conjunto blanquiazul, que estuvo con la selección española sub-19 y también estuvieron, en su caso, con Japón, Gaku Shibazaki, y con Vasilis Lampropoulos, que estuvo con Grecia. Además, está pendiente de a ver si recupera Koné. Lleva desde el 25 de septiembre de baja por culpa de un esguince de tobillo. Mañana va a ser una última prueba para saber si puede contar con el delantero marfileño, y son hombres importantes y muchos de ellos, además, van a formar parte del once inicial.
¿Está respondiendo el público allí en Riazor?
Bueno, va poco a poco bajando. Ya sabes cómo es esto. Cuando los equipos no ganan, pues poco a poco la gente se va marchando del estadio. Estamos rondando más o menos los 15.000, 13.000 espectadores, que, hombre, no es una mala cifra en términos absolutos comparado con otros campos de segunda división, pero hay 23.000 socios. Y si hay 23.000 socios y te acuden 13.000, 15.000, es que hay muchos abonados pues que no les está gustando lo que están viendo y que deciden no acudir al estadio.
Bueno, una situación más o menos igual que la del Málaga. Anda, Pepe, atrévete con un posible 11 que salte el domingo a las 4 a Riazor.
Mira, Dani Jiménez en portería, Eneco Bóveda lateral derecho, Salva Ruiz lateral izquierdo, Perú Nolascoain y Montero pareja de centrales, doble pivote para Alex Bergantiños y Yaku Shibasaki. En las bandas estarían Motiejo y Chaqueche, y arriba tengo la duda de si Samuel Elongo o Cristian Santos. Creo que ahí yo creo que puede dudar un poco el técnico de a quién poner como delantero centro titular.
Pues última hora del Deportivo de La Coruña nos la sirve nuestro compañero Pepe Torrente. Pepe, un placer, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo a vosotros.
Y este es Aguera Queche, el jugador del Deportivo de La Coruña.
Al final, el Málaga yo creo que tiene una plantilla muy buena para estar, yo creo, más arriba de donde está. Al final yo creo que, bueno, pues el no subir el año pasado a ellos les afectó bastante. Pero bueno, al final yo creo que han conseguido quedarse con bastantes jugadores de nivel y yo creo que tienen una plantilla bastante equilibrada en todas las líneas.
Ahí está, la última hora del Deportivo de La Coruña y ahí está también Aguer Akeche. Vamos a poner el número al partido del Depor Málaga. Y eso es número para el Depor Málaga.
Qué
que
elegancia
la
de
historia.
Canción viene para la elegancia de Enrique.
Viene con el fras puesto. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio, Javier, bueno, Bautista.
¿Qué dicen los numeritos de ese partido?
La verdad que es una manera de empezar no muy agradable, porque Riazor, el estadio del Deportivo, donde va a jugar el Málaga el domingo, precisamente no es el mejor escenario posible para aventurar un resultado positivo para el conjunto blanquiazul. Sin ir más lejos, con la actual denominación, tan solo ha conseguido vencer una vez en el Estadio Gallego, fue en Primera División, fue la temporada 2014-2015, con un solitario gol de Sergi Dardera.
Golazo,
acompañado de una gran actuación de Carlos Kameni. Mira, por ejemplo, el 11 de aquel día era Kameni, Rosales, Angeleri, Wellington, Antunes, Samuel, Camacho, Darder, Castillejo, Duda y Roque Santa Cruz.
¿Onda?
Ninguno de ellos está actualmente en la plantilla blanquiazul. Los datos que tenemos más cercanos, pues el año pasado dos visitas las que tuvo que realizar el Málaga. Era la primera vez que lo hacía con esta actual denominación en segunda división. Todos sabemos que en el campeonato regular, en el campeonato liguero, fue un empate a uno el resultado. La otra cita ocurrió en ese playoff por el ascenso, del cual al final ninguno acabaron bien parados. En esa eliminatoria, cierto que ganó el Deportivo, y lo hizo por 4-2 ante un Málaga Club de Fútbol, que ya sabemos todos lo que ocurrió. Fíjate qué diferencia desde ese día al día del domingo, donde se van a enfrentar los dos peores equipos de segunda división, cuando hace apenas unos meses podían ser incluso equipos de primera división, ¿no? Lo que te digo, es un escenario poco propicio para aventurar una posible victoria del Málaga. Esto siguen siendo nada más que números. ¿Para qué están? Para romper las estadísticas, y esperemos que así sea en un estadio que, bueno, que también es muy especial, como habéis comentado antes, para Víctor Sánchez del Amo. 7 temporadas estuvo como futbolista, llegando a ganar la Liga del Superdeport, llegando a ganar la Copa del Rey, 2 Supercopas. Otra etapa como entrenador no tan exitosa durante una temporada y 8 partidos de la temporada anterior, que fue cuando se le requirió sus servicios por parte del conjunto gallego, y muchos jugadores en común, así los más significativos y los que más han podido dejar huella, tanto en Naudel y en otro, yo creo que puede ser que Albert Luque sea uno de los futbolistas que allí marcó una época, en ese Superdeport, en Europa. Aquí en Málaga también tuvo unas buenas actuaciones. Juan Rodríguez, actual secretario técnico del Málaga, que también es un símbolo en Málaga y también lo fue en la ciudad de Coruña. Y bueno, un sinfín de nombres, como el típico Munúa Metelé, Gustavo Munúa, el uruguayo, Adrián López, la calidad de Luis Alberto, el actual jugador de la Lazio, Raúl Alventosa, y todo lo que se movió también en torno a él cuando abandonó Málaga y firmó por el Deportivo de La Coruña, un delantero como Borja Bastón, que aquí no llegó a triunfar para nada, y bueno, y curiosidad también, un futbolista que pertenece al Málaga, pero que a la vez no pertenece. Hablo de José Rodríguez, uno de los fichajes que está con ficha, pero que no puede ni hacer su profesión. Al fin y al cabo puede simplemente entrenar y dedicarse a ser un profesional, que es lo que está demostrando, ¿no? Te cuento también que el colegiado del choque, insisto, para ese Depor Málaga será el castellano leonés Oliver de la Fuente Ramos. Le ha pitado un partido al Málaga en partido oficial. Se fue el Osasuna 2, Málaga 1, correspondiente a la pasada temporada. Partidito,
lo hizo lamentable, todo se ha dicho.
Partidito muy, muy bueno para aquel árbitro, para Oliver de la Fuente Ramos, que insisto, será el colegiado de este domingo. En el VAR, en la pantallita, estará Juan Luis Pulido Santana.
Pues los números de ese partido nos los sirve cada semana nuestro amigo, nuestro querido Enrique Ortiz, que viene con su fax y su sombrero de copa.
¡Hombre!
Don Enrique, un placer, muchísimas gracias.
El domingo nos escuchamos, 3:30, tiempo de juego total.
Vienes con el pijama, con el orinal, la merienda de la cena y todo, ¿no?
Yo es que no me voy ya, yo me quedo aquí. Hay que prepararlo y yo me quedo aquí.
Muy bien, ¿qué hace Enrique? Gracias, buenas tardes.
¡Abrazo, Emilio Bautista!
Alto en el camino, a vuelta de pausa, vamos con más cosas.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco!
¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
¡Atención, runners! Domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebran la carrera solidaria Fundación Real Madrid. Ya puedes comprar los dorsales, 10 euros para adultos y 5 euros para los más pequeños hasta el 21 de noviembre. Inscríbete en runningfundacionrealmadrid.es y gana un increíble pack.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
El domingo 20 de octubre en Tívoli, Día del Automóvil. Exposición y ruta de coches clásicos, tuning, coches de competición y mucho más. Consigue tu invitación en las empresas colaboradoras y entra gratis. Domingo 20 de octubre, Día del Automóvil en Tívoli World. Tívoli, abierto sábados y domingos de 12 a 7 de la tarde.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
AGP Viajes, todo en turismo. Al servicio de los malagueños desde hace 26 años. Te atendemos en calle Panaderos 4, 952-603-708 y agpviajes.com. Consigue presupuesto en línea marcando el 687-439-051.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
9 para llegar a las 4 en punto de la tarde, que me metería aquí la prisa y al final el jingle, como siempre, me lo como. Vamos con lo que está pasando también en el grupo cuarto de Segunda División B, porque juega el Marbella. Juega el conjunto del Marbella, el equipo, nada más y nada menos que de David Cubillo, que quiere seguir invicto. Y nos sirve todos los datos nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. La plantilla del Marbella última los entrenamientos en el Antonio Lorenzo Cuevas, preparando el derbi andaluz que llega este domingo a las 6 de la tarde en el Feu de Marbellí ante el Recreativo de Huelva. Mustafa ha recibido un partido de sanción y no podrá estar disponible para el míster blanquillo, que tiene prácticamente descartado a Saúl González junto a Jürgen para el encuentro. El Marbella es el único equipo invicto del grupo cuarto. Los de Cubillo acumulan varios empates consecutivos y desean poder sumar de 3 ante el Recreativo, con la idea de poder alcanzar los puestos de playoff. El conjunto blanquillo ocupa la sexta posición de la tabla con 12 puntos.
Gracias, Diego. En el grupo noveno de tercera división, el Palo, que se mide al Huétor Vega a las 12 del domingo. El Alhaurín de la Torre también visita a las 12 al Maracena. El Vélez, con una crisis institucional tremenda, ha dimitido su entrenador. A las 6 se mide al Motril. El Antequera recibe a las 6 al Atlético Porcuna. Vaya visita al histórico Real Jaén para el Atlético malagueño el domingo a las 6:30 de la tarde. 8 para llegar a las 4. Tiempo ahora para cambiar de escenario, para cambiar de deporte, para hablar de baloncesto.
Hablamos del Unicaja de Málaga, del conjunto verde, que va a buscar su sexta victoria consecutiva. Sería la tercera consecutiva en Liga ACB y a mí es el partido, sinceramente, que más me pone. Irnos al Valencia Basket y hacerlo en la Fonteta, en la famosa fuente de San Luis. El equipo que está ahí con el Unicaja, a ver quién tiene mayor estatus. A día de hoy es el Valencia Basket. Ojalá a final de temporada eso cambie en favor del conjunto del Unicaja de Málaga. El partido será el domingo a las 6:30. Te lo contaremos aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Buenas noticias para Luis Casimiro, recupera a Jaime Fernández, fue baja en el partido frente al Galatasaray, se ha recuperado de esa molestia, ¿eh?, que va a ir pues muchas veces, ¿no?, trastocando durante la semana, porque es una lesión que es congénita y que se pone cartas en el asunto, o lo que se está intentando hacer es un tratamiento conservador en el talón de su pierna derecha. Hoy ya de nuevo ha completado parte del entrenamiento, se le está mimando lo máximo posible para que el domingo llegue en las mejores condiciones a medirse al conjunto del Valencia Basket. Como digo, buscará Unicaja su sexta victoria consecutiva. Mañana partirán en tren hacia Valencia y ya velarán armas de cara al partido de mañana. Rubén Guerrero dice que el equipo todavía se está acoplando, pero que van a más.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, eso viene desde el trabajo que llevamos haciendo de pretemporada. Temporada ya empezamos un poco más lento, pero bueno, siempre hemos dicho que paciencia, que estamos rodando, que una vez hemos llegado a conocernos un poco más y ajustarnos a lo que Luis nos pide, pues bueno, estamos dando resultados.
Ahí está la palabra de Rubén Guerrero, que el año pasado debutó en el último partido de Liga Regular, que luego sí jugó el playoff y que volverá a verse las caras ante un rival de envergadura como es el Valencia. Habla precisamente de esa experiencia, de los pibos y de Juljevic.
Y bueno, pienso que hemos entrenado con esa dureza un pelín extra, porque sabemos que nos vienen un par de jugadores bastante duros en nuestra posición, y bueno, pienso que vamos a dar la talla bastante bien y vamos a seguir en ello. Contra Dublin, y no sé si llegué a defender a Toby, pero contra Dublin, bueno, que puede hacer de todo el tío, ya mucho tiempo jugando, tiene experiencia. A mí me sacó un par de faltas de ser novato y no conocerlo, pero bueno, es un tío duro que tiene buenos movimientos abajo, puede tirar de tres y bueno, siempre tienes que estar atento a lo que pueda hacer.
La pena es que no está el Macarra Martínez, Emilio.
No,
ese mismo sonido debería de ponerlo Enrique el domingo antes del partido.
Cuando
para
venga,
venirnos arriba.
Cuando venga el Bilbao con Mumbrú y Rafa Martínez,
ese es partido,
vayan
ya
con las armaduras al Carpena. Nada más, que digo eso y con lo antidisturbio. 5 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Esto está pasando en el mundo del baloncesto. Esta noche juega el Valencia en Euroliga. Se ha llevado dos rejones buenos la primera jornada de Euroliga. Derrota abultada en casa contra el CSKA. Derrota abultada frente al Olympiacos, por cierto, de Mendagas Kumica, y no va a estar esta noche ni Joan Sastre ni Luis Laverí. Y vamos a ver si llega Laverí al domingo. Puede ser una baja significativa para el conjunto de Jaume Ponsarnau. Y por cierto, que juega el Unicaja femenino, lo va a hacer también este fin de semana, concretamente mañana a las 5 de la tarde. De nuevo viaje a Barcelona, se mide al Siglo XXI. Van a buscar la primera victoria de la temporada. Escuchan a Noelia Masía.
Va a ser un partido duro, porque aparte del viaje, ellas vienen con una victoria en su casa y nosotras venimos con dos derrotas, pero tenemos muchas ganas de ir para allá y llevarnos la primera victoria, aunque sea un club de cantera que está muy trabajado, pero nosotras vamos a pelear a muerte.
Pues ahí están las palabras de Noelia Masía. Esperemos que lleguen bien, que lleguen a la hora que tienen que llegar, porque la que hay montada en Barcelona es de AUPA. Por cierto, la Liga Endesa, por cierto, el domingo se va a sumar a la campaña Contigo Damos la Cara en la lucha contra el cáncer de mama. Veremos a los entrenadores con las corbatitas moradas. La verdad es que es un signo y sobre todo un detalle de pureza de la Liga ACB, de la Liga Endesa. 3 para las 4, mínimo alto en el camino. Vamos con el polideportivo.
20 de octubre, 41ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 20 de octubre en Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Encuentros ABC Málaga le invita a la conferencia Claves para atraer turismo chino de calidad de Jennifer Zhang, CEO de Asia Link Crypt Spain, el próximo miércoles 23 de octubre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Unicaja en Plaza de la Marina 3. Entrada libre hasta completar aforo.
3 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Llega, como siempre, la hora de Credialpes.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Ahí están los amigos de Credit Alpes, porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, ahí está Credit Alpes. Y además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas y demás, pues Credit Alpes te busca un banco y te lo reunifica todo en una sola cuota. Además, si necesitas algún préstamo personal también y si quieres hacer reformas a la casa, cuenta con ellos, porque son agente Cofidis y tienen 5,95% de TIN y 6,12 de TAE. Increíble. 900-234-235 su teléfono, 900-234-235 su teléfono. Están en las oficinas de calle Héroes de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y no llegar a final de mes. Emilio Guerrero, como
Credialpes. Rápidamente, polideportivo, agenda polideportiva de este fin de semana, porque hay muchos frentes abiertos. Vamos con el polideportivo, agenda este fin de semana, 6 de la tarde, Pabellón Pérez Canca, Clínica Rincón, Mecali, Atlético, Guardés. Se enfrentan dos equipos que son de los que están en la parte alta de la tabla clasificatoria. Mismo recinto, Pérez Canca, 8 de la tarde, derbi provincial del balonmano masculino, Ciudad de Málaga, frente al Antequera. Y un poquito antes, hablando de Antequera, sábado 5 de la tarde, en el Fernando Argüelles, Bishóquer Uma Antequera frente al Colo-Colo de Zaragoza. Se miden el tercero contra el cuarto, están con los mismos puntos. Y también el sábado, por cierto, Unión Rugby Almería, Playcar frente a la Andalucía Bulls Marbella. Y este domingo te recuerdo que se celebra la 41 edición de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga. Saldrá a las 10 desde el Paseo del Parque y va a tener suerte el Moacir, que no participo yo, sino los 7 entorchados seguidos que lleva, se le iba a quedar sin tenerlo. Y también te cuento que el Badminton Benalmádena juega este fin de semana, lo hace el sábado contra el Ovida Badminton Oviedo. Será en el pabellón de Benalmádena a partir de las 5 de la tarde, en el pabellón del Arroyo de la Miel. Prácticamente 4 en punto de la tarde, te quedas con los informativos y todo el deporte a las 3:30 el domingo con el super tiempo de juego. Hasta luego, adiós.